Duna presenta información privilegiada. Auspicio de Independencia, Rentas Inmobiliarias, Brooks Brothers, Euroamérica, Inmobiliaria Almagro, Tarjetas de Crédito BCI, Econorrent, Car Rental y Ducati Chile. Duna, sonidos de tu mundo.
Yendo acá a la distancia, ya me dice que estamos
doctor. Bien.
Muy buenos días, viernes, perdón, día de la marmota, 27 de marzo, 9:06 de la mañana, transmitiendo en modo coronavirus desde el epicentro del coronavirus con el Niño Maravilla. ¿Cómo estás, estimado? ¿Cómo está? Fernando.
Levantándolo un poco el ánimo a todos los que están en cuarentenizados, al igual que nosotros, que no nos podemos mover mucho hoy día.
Tengo entendido que la sintonía aumenta, pero especialmente con el coronavirus, con esta cuarentena en siete comunas de Santiago, que posiblemente se va a extender a todo Santiago y otras ciudades de Chile en un momento más, cuando vemos que el primer ministro, el que se fue con el papá al bar haciendo no caso el coronavirus, ya está infectado, el primer ministro Boris Johnson de Inglaterra, el señor pro Brexit, uno de los impulsores principales de esa medida que nos tuvo en vilo mucho tiempo, era lo que miraba el mercado y ahora da exactamente lo mismo, cómo cambian las cosas. Y dio positivo, no sé qué edad tiene Boris Johnson, no me acuerdo.
Alrededor de 60, me atrevo a decir, déjame buscar exactamente la edad, pero lo importante es que está con test positivo, con síntomas moderados, dice.
Moderado.
Nació el 19 de junio del 64, tiene 55 años.
Es joven.
¿Es cómo?
Joven.
Sí.
Oye, ya, joven. Acuérdate que la cuestión acá. Bueno,
si ustedes me agarran todo el día, ahora tengo un minuto de diversión.
Oye, lo que no está suave es la caída en la bolsa en Inglaterra.
De manera que era el tema del doctor, pero bien, me parece, está bien.
En Financial Times de Londres cae un 4.86%, muy parecido a lo que estamos haciendo en toda Europa. El CAC 40 cae un 4.37%, el Eurostoxx 50 un 4.29%, cae Italia también bastante menos, pero cae 3.35%, una caída moderada en estos días. El IBEX de España cae casi un 4%, y los futuros de Estados Unidos, después de este rally rebotín, suben un 2,85%. Eso es lo que ya tenemos al principio. En Inglaterra ya tenemos al príncipe Carlos, entonces, y a Boris Johnson con coronavirus. Pronto, yo creo que se va a comunicar el coronavirus del presidente Trump. Te lo digo así.
¿Sí? ¿Tú crees?
Yo creo que sí. Yo creo que, mira, lo que pasa es que la gente en el poder, los mandatarios, tienen tanta ceremonia, tanto cuento, tanta interacción con gente, que posiblemente la probabilidad de que ellos lo hayan desarrollado es bastante más alta que para cualquiera de nosotros, digamos, que tenemos encuentros más aislados, menos internacionales, y ellos reciben gente de todo el mundo en general. Hay un montón de agenda que no se ve y que ellos están trabajando de un modo que ven a gente, interactúan, y bueno, de ahí está el resultado. Boris Johnson con coronavirus, seguramente su papá, que ya en realidad el papá que dijo no, chavo, en el coronavirus me iba a tomar una cerveza al bar, que es una tradición inglesa milenaria, que no sé si la
has practicado tú. Al pub. Oye, estamos arriba con nuestra imagen a todo esto, transmitiendo en streaming también para los que nos quieran observar.
Yo no lo recomiendo.
Vamos a decir, claro, que es mejor escucharnos que observarnos, pero en fin, si usted todavía quiere hacerlo, aquí estamos. Oye,
sobre todo con estos audífonos, estimado.
¿Tenía algún
niño?
¿Rosado? Sí. ¿Sí? Ah, ya.
Sí, no, porque no se vende buena calidad de sonido.
No, si son buenos. Oye, vamos a un invitado muy que conoce mucho la situación de Inglaterra, el ex ministro Andrés Velasco, en un ratito más, así que realmente dejemos el tema de inglés un poquito de lado. Yo te iba a comentar solamente que, como ya ha salido en todos lados, Estados Unidos se convirtió ayer en el país que tiene más contagiados del mundo de coronavirus, superando a China. Ahora, como lo hemos dicho varias veces en este programa, tenemos algún nivel de duda sobre realmente las cifras chinas, pero al menos las cifras oficiales que se dieron a conocer ayer, Estados Unidos superó a China, se convirtió en el país que tiene más contagiados, y yo creo que esto va a seguir creciendo en Estados Unidos debido a que al tamaño del país, por supuesto, pero además a que no, todavía no toma ninguna medida tan drástica como la que tomó en su minuto el gobierno chino en ciertas ciudades de
¿Tú le crees a las cifras chinas o no, niño?
No, yo creo que hay que, como dicen, la tasa de descuento tiene que ser más alta, definitivamente. Hay más volatilidad, incertidumbre en esas cifras que las que yo creo que conocemos en Estados Unidos.
¿Cómo la tasa de descuento tiene que ser más alta? ¿La tasa de multiplicación tiene que ser más alta?
No, en el fondo yo creo que hay que ponderarla por un nivel de incertidumbre mayor, por ponerlo en términos diplomáticos. Pero igual no deja de ser impresionante que...
La diplomacia ha funcionado bastante en los chinos,
Tú sabes que ayer leí un artículo que publicó Bloomberg que dice que al parecer Donald Trump y Xi Jinping no hablan desde febrero, ¿ya? Y
hablaron ayer.
Sí, en opinión del que escribía el artículo, la falta de comunicación entre estos dos líderes estaría ayudando a que este virus se expanda, pero más que eso, a que no se pueda coordinar un plan de salvataje de la economía a nivel global, ya que es probablemente el siguiente paso, porque uno dice, esto ya dejó de ser un problema de un país
¿Cómo voy a salvar la economía a nivel global sin tener economía?
Bueno, no, estoy de acuerdo, o sea, va a haber un impacto de todas maneras. La OCDE calcula que cada mes que cierran las grandes economías, la economía le pega como 2 puntos al PIB, ¿ya? Pero lo creo que lo importante acá es que se produzca una señal coordinada de líderes mundiales, y obviamente si no hablan es difícil que se coordinen, digamos. Entonces yo creo que por ahí va un poco la crítica.
Sí, no creo que se quieran muchos, incluso
dicen que se tienen respeto.
Donald Trump dijo que este era el virus de China, que era la culpa absolutamente de ellos. Claro. En el sentido que no se preocuparon antes de no extenderlo a nivel mundial, lo cual yo le encuentro un poco de razón, porque el poder chino da como para aislarlo y no tener este drama que
¿usted no sé dónde? Un poco escéptico los chinos, doctor, digámoslo, ¿o no?
Sí. Me aclara acá el licenciado que mayor tasa de descuento, mayor incertidumbre del proyecto. Sí, lógico.
Bien.
Yo no estaba hablando de la tasa de descuento respecto al proyecto. Estaba hablando de la tasa de gente que está siendo contagiada en China, que no me la creo. De verdad no me la creo. Si el licenciado no me cree. Hay mucha gente que no me cree y hay otros que...
Claro.
Que creen que... porque naturalmente... naturalmente no da ese número, no puede ser. Viendo lo que pasa en Estados Unidos, que ya sobrepasó a China, aumentando el número de test, hay con un epicentro en Nueva York, que en Nueva York hasta ayer eran alrededor de 33.000 contagiados solamente en Nueva York, en la cuna del mercado. Están ahí, creo que están igual que nosotros en este minuto.
¿En qué sentido?
En el sentido que están trabajando desde la casa.
Ah, no, por supuesto. Sí.
No está.
Oye,
no.
Los futuros de Estados Unidos a la baja, proyectando que pareciera así que el mercado americano va a seguir la tendencia que decía el doctor Camus en el que se está dando en Europa. Los futuros del S&P 500 están cayendo 3,15% y los futuros del Nasdaq 2,8%. Así que probablemente vamos a tener un día que va a abrir negativo. Y fíjate que yo creo que, dado que estamos cerrando una semana, bueno, todas estas semanas han sido cada una más distinta a la otra, pero una semana rara.
Bueno, pero por lo menos nos trajo algo distinto todo esto, ¿eh?
Sí.
Algo distinto que
bien distinto, digamos, ¿eh?
Muy distinto que, como comentábamos al principio de la semana, va a llevar a modificar definitivamente un montón de cosas que se estaban fraguando, pero que iban avanzando a poco, como por ejemplo la compra online, los trámites online,
todo online,
o sea, ya esta cuestión de ir a cobrar la jubilación a la caja de la cámara, chao. O sea, los abuelos tienen que ir a cobrar la jubilación, les tiene que llegar a una cuenta la plata y máximo sacarla en el cajero automático más cercano. No se entiende por qué tienen que ir.
Oye,
en términos presenciales.
¿Hasta cuándo? Es una cosa de loco. Yo no lo puedo creer. Está bien, yo creo que hay algunos que quizás vale la pena que uno lo haga en persona, pero sacar un poder debería ser una cosa que uno, no sé, se mete a una página web, ponga una firma electrónica y listo. ¿Ah?
El poder notarial, por ejemplo, para que viajen los niños.
Claro, por ejemplo.
Si es que van a viajar en algún futuro.
Claro.
Seguro van a viajar, eso lo aseguro. O sea, esa cuestión va a pasar. Sí. Esto se va a mejorar y va a volver muchas cosas a la normalidad, pero algunas costumbres van a cambiar, o sea, definitivamente.
Trabajo, oye, doctor, te quería comentar un tema. Esta semana uno de los temas que ha estado siendo comentado en el caso de la prensa estadounidense es la declaración del presidente Trump sobre que él quiere que el país vuelva a abrirse después del domingo de Pascua, que es el 8 de abril, entiendo, ¿ya? Dice, yo quiero Estados Unidos, en el fondo.
Chao, se acabó, no puede ser.
Ya, pero está bien, pero yendo un poquito más al fondo, hay una columna muy interesante, no sé si la comentaron en algún minuto de la semana, de un señor que se llama Thomas Friedman, en el New York Times, que fue el lunes, donde plantea una estrategia un poco distinta. Dice, ojo con que el remedio termine peor que la enfermedad y que destruyamos la economía a la pasada, digamos, tratando de salvarnos del virus. Entonces plantea una estrategia que es básicamente de proteger a los grupos de más riesgo, a las personas de más edad, a los enfermos crónicos, y de alguna manera dejar que la economía funcione y que haya un número importante de contagiados en los grupos de menores riesgos, obviamente relativamente controlado, digo, pero que permita que se produzca este nivel de contagio más alto, pero protegiendo a los grupos de riesgo. Y el presidente Donald Trump parece que algo de esa estrategia está tratando de impulsar. Ahora, yo tengo dudas de si en el escenario actual, con la cantidad de contagiados que tienen, la cantidad de muertos que han habido en Estados Unidos hasta la fecha, va a haber agua en la piscina para una estrategia de ese tipo.
Es el problema, porque hay poca agua en la piscina, hay que poner la manguera y empezar a llenarla un poco. Y eso se va a empezar a llenar cuando empecemos a no tener ciertas cosas básicas y cuando empecemos a darnos cuenta que no podemos no trabajar. O sea, esta cuestión, no podemos no hacer las cosas que porque si no, no es que esta cuestión, queremos ir a una discoteca, un restaurante o hacer cosas que realmente no hacen falta, pero hay un montón de tareas que están empezando a ser limitadas y no se van a poder mantener mucho tiempo limitadas, y por lo tanto la estrategia de solamente estar aislado no va a resultar. Entonces hay que tener una estrategia un poco más segmentada, como la que plantea este señor que tú dices, que los de mayor exposición al virus en términos de peligro de muerte sean aislados, pero los demás que no estemos en peligro y que seguramente va a salir un tratamiento con algún tipo de paquete de no drogas, sino que de paracetamol o cosas que finalmente cuidan la gripe o qué sé yo, vamos a tener que retomar la vida normal, porque si no es así, la pandemia no va a ser el coronavirus, va a ser que no vamos a tener economía, ¿no? Y no me refiero a la economía de eso que otras personas pueden hablar de que lo único que interesa es la plata. No, es tener el pan con mantequilla y mermelada todos los días. Ahora están diciendo los panaderos que o con palta, más rico, sí, o con mantequilla nomás, o con queso. Pero los panaderos ya están diciendo que el pan, ellos estiman que va a aumentar el precio un 20%.
No, está claro.
Instantáneamente, al principio de esta crisis, porque no pueden trabajar, porque aumentan los costos, porque aumenta el transporte, aumentó la harina. Entonces, hay que ver más allá de simplemente lo que dicen, lo que tenemos que aislarnos. Estas dos semanas de aislamiento no van a servir.
No, yo creo que van a servir. Yo no sería.
Van a servir para aislar, para aplanar un poco la curva un rato, pero no van a servir en el mediano plazo.
No, yo creo que lo que está por verse es si en Chile realmente la estrategia de aislamiento va a tener un efecto. Yo creo que eso faltan algunos días para cuando la curva empiece a crecer realmente, para ver si funcionó la estrategia de aplastante. Oye, doctor, pero déjame comentarte algunos que han salido como victoriosos de todo esto, porque obviamente siempre en estas crisis hay algunos que logran capturar algo de valor, ¿eh? Bueno, el ejemplo más evidente de captura de valor es una compañía que se llama Zoom. Ya yo creo que hasta la altura del partido todos los que nos están escuchando conocen o han escuchado.
El día le planteé a mis hijos que no están conmigo ahora que hiciéramos una reunión en Zoom.
Sí. Zoom, tú sabes que la acción de Zoom, a finales de enero, valía del orden de $74, ¿ya? Y en espacio de dos semanas, básicamente, o de tres semanas, para ser más específico, desde el inicio de marzo, subió de niveles de 70 a 100 y luego a hoy día se transa en 100, en niveles, llegó a niveles de 150 y hoy día está en 142 aproximadamente. Ha tenido obviamente un crecimiento explosivo, vinculado obviamente a que se ha masificado esta tecnología que sirve para hacer reuniones y videoconferencias, etcétera. Pero hay una anécdota divertida, porque hay una compañía, la compañía de la cual yo estoy hablando se llama Zoom Video Communication, para que no se confundan ustedes en la casa, pero hay otra compañía que se llama Zoom Technologies, que es una compañía que dejó de presentar resultados a partir del año 2011, una compañía que está como, sí, como zombie, y fíjate que la acción de la compañía ha subido como 1000% en los últimos días, y de hecho la SEC ayer suspendió las transacciones porque la gente se confunde y compra acciones de esa otra compañía que ya no existe, pensando que se trata de Zoom, el producto para hacer videoconferencia. Ahí tenés una anécdota divertida de esto.
Oye, me apunta también el licenciado, que está muy activo, no sé por qué no participó en el programa, a lo mejor. Que hay otra empresa que se llama Pelotón,
sí,
que es una empresa, ¿sabes?, que te hace hacer gimnasia en la casa.
Es una empresa que
distancia.
Software y un hardware, en el fondo equipos de deporte en la casa, acompañados de un plan de deporte, etcétera. Y
sí,
se abrió la bolsa hace como un año aproximadamente.
Sí. Oye, me avisas que ya tenemos a
ya, vamos, sí.
Vamos a las menciones primero, las primeras menciones y vamos con nuestro invitado, ¿ok?
Bueno. Sí.
Dale. ¿Te gustó la canción en todo caso? Esta es de una época, de nuestra época adolescente.
Sí, no sé para qué la pusiste, pero relajá, está bien.
No, porque words don't come easy. Ah. A veces okay. no viene todo easy, era por eso.
Okay.
Estimado niño, yo no sé por qué no me veo en el streaming, es mejor, pero no me veo.
Está ahí a la derecha, arriba.
¿Yo? ¿Ah?
Bueno, no importa, yo sí te veo. Lamentablemente.
Ah, yo no te veo, o sea, yo sí te veo, pero en la radio no me veo.
Ya.
Dale. con
Oye, cámbiate un departamento nuevo y más grande con parte de pago de Almagro. Este es un servicio donde puedes dejar tu departamento o casa en parte de pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más detalles en almagro.cl/ppago. Llamada bueno. Almagro de servicio de visita online, ¿eh? Que en estos días de cuarentena, de repente, si usted no tiene tiempo...
hay visitas guiadas, agendadas, a través de una tecnología de ¿cómo se llama? Pero se ven todos los proyectos así de una manera perfecta.
Muy notable, sí, dale.
Oye, en BCI tú puedes pagar en 3-6 cuotas en todos los comercios, en todo el país. Y BCI siempre ha buscado ser diferente, está con esta promoción durante todo marzo, con las tarjetas de crédito BCI, que además acumula puntos y todo, y puede pagar con cero interés, solamente pagando el impuesto final, puede pagar en todos los comercios de Chile.
Y el fondo, perdona, el Fondo Renta Inmobiliaria de Independencia Administradora General de Fondos, gran institución, ¿eh? Grandes personas, entrega a su inversionista alta de liquidez y dividendos muy atractivos, cualidades que son clave al momento de invertir. Conoce más en www.independencia-medio-sa.cl.
Bueno, usted sabe, estimado niño, y yo estoy muy orgulloso de que nos estén apoyando en Ducati. Las motos italianas Ducati, maravillosas, ¿verdad? Las motos más lindas que hay, de mejor performance, que también están igual al alcance. No es que sea como la gente cree, que las motos Ducati valen como un Ferrari, no. Están al alcance, hay sistema para financiarse de todo, y hay unos modelos, ponte tú la Panigale V2, que se conoce como la Red Essence, tiene 155 caballos de fuerza y va a estar disponible a partir del mes que viene, de abril, en Ducati.cl, sin T doble nada, Ducati nomás.
Oye, ¿vamos con el invitado, señor doctor? ¿Te parece?
Vamos.
Bueno, tenemos al aire al exministro de Hacienda y actual profesor decano en la London School of Economics, don Andrés Velasco, desde Londres. ¿Qué tal, señor ministro?
¿Qué tal, caballero? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, pues.
Oiga, ¿está confinado, don Andrés?
¿Cómo?
Está ahí en su casa, ¿no?
Estoy en mi casa en Londres, mirando por la ventana cómo llega la primavera y no hay una persona, un auto, un avión, nadie.
Claro, yo sabía que vive cerca ahí del aeropuerto de Londres Heathrow y que el tráfico aéreo realmente se fue a nulo, ¿no?
Es increíble. Nosotros estamos, no tan cerca, pero estamos en la línea del aterrizaje. Así es que todas las mañanas a partir de las 6 era un desfile constante de aviones, uno cada 2 minutos, una cosa así. Y creo que en toda esta mañana, desde las 6 hasta ahora, ya son las 2:30, hora de Londres, han pasado 6 horas y media y creo que no he visto 2 o 3 aviones en toda la mañana. Sí. O sea, un tráfico aéreo en uno de los aeropuertos más grandes del mundo, básicamente paralizado.
Y hoy día también se confirma que el primer ministro tiene coronavirus.
Así es. Mira, la historia de la pandemia en Inglaterra ha tenido sus altos y sus bajos, porque al comienzo se tomó un enfoque bastante heterodoxo, que era no hacer cuarentena, no hacer lockdown, como le dicen aquí, apostar a que la gente joven se iba a contagiar rápido, que eso daría un coeficiente grande de inmunidad, y que la clave era solamente proteger a los adultos mayores. Pero a poco andar eso se volvió políticamente imposible, en parte por el ejemplo de otros países como Francia, como Holanda, que están al otro lado del canal, que estaban tomando medidas mucho más drásticas. Y bueno, y eso significa que se hizo un giro y estamos todos encerrados, al igual que buena parte de Santiago, a partir de hace 3 o 4 días atrás.
Oiga, ministro, yo le digo ministro, no sé si le acomoda, no importa, pero...
Dime, Andrés, nomás, para que estamos con tantas formalidades.
La pregunta es la siguiente, yo creo que hay mucha gente tratando de entender y de estimar cuál va a ser el impacto de esta crisis sanitaria sobre la economía una vez que pase, digamos, el peak de la crisis. ¿Con qué nos vamos a quedar? ¿Ya? Hemos escuchado muchos análisis, hay algunos más pesimistas, otros menos pesimistas. Me gustaría saber su visión, qué es lo que piensa usted como proyecta que esto le va a pegar primero a la economía del mundo y en particular si tiene alguna visión sobre cómo vamos a quedar como país nosotros.
A ver, primero que nada, antes de hacer futurología, entendamos lo que está ocurriendo hoy. Este para el mundo es un golpe tremendo. No hay precedente en la historia moderna de un choque económico en que tú le digas a la gente a la mitad, dos terceras partes, tres cuartas partes de la fuerza laboral, váyase a su casa, cierre la puerta, cierre las ventanas y por favor no trabaje. Ese es un golpe gigantesco, mucho más grande, mucho más profundo de lo que ha pasado con las crisis anteriores, como la crisis de hace una década atrás, que de por sí ya fueron muy grandes. Ahora, a los países de América Latina y a un país como Chile le pega tres veces en la nuca, porque tienes, por una parte, el golpe interno de la cuarentena, la gente que no puede trabajar, el comercio y las ventas paralizadas, pero tienes además dos golpes externos. Por un lado, las ventas al exterior, las exportaciones, el cobre, las frutas, el papel, el turismo, todas las fuentes de ingresos de dólares se van al tacho. El cobre ha caído a niveles pocas veces vistos en los últimos 20 o 25 años. Y además, el tercer golpe es que los flujos de capital, las inversiones extranjeras, los préstamos, etcétera, se resienten fuertemente. Y por lo tanto tienes una escasez de productividad interna, tienes una escasez de financiamiento externo. Y el que te diga que esta crisis no es gigantesca, se fumó algo y no hay que prestarle mucha atención. Eso es lo primero, hay que tener muy claro que esto es muy grave. Y creo que minimizarlo y pretender decir que no, en fin, de esto vamos a salir pronto, es una irresponsabilidad. Ahora, ¿cuánto va a durar esto y cómo va a estar la economía una vez que el chaparrón pase? Depende de dos cosas que realmente no conocemos o no podemos dimensionar hoy. La primera es la trayectoria puramente médica. Por ejemplo, con buena parte del país en cuarentena o al menos con movilidad muy restringida, ¿qué impacto tiene esto en los contagios y en la expansión de la pandemia? Hay muy diversas experiencias en el mundo. Hay países como Singapur o como Corea en que han logrado con medidas bastante drásticas contener el contagio, pero hay otros países como Italia y como España que con mucho más recursos, más hospitales y más médicos que Chile no lo han logrado y los contagios siguen creciendo día a día. Por lo tanto, hay una fuente muy grande de incertidumbre ahí. Y por supuesto nadie tiene la menor idea si va a haber una vacuna y si esa vacuna va a estar disponible en un mes, en tres meses, en seis meses, en un año o nunca. Eso es lo primero. Lo segundo es que la economía responde a las medidas de política después de un golpe como este. En Chile se han tomado una serie de medidas que me parecen adecuadas. Me parece que el ministro de Hacienda es una persona capaz que entendió las raíces del problema y por dónde había que atacarlo. Pero obviamente todavía esos proyectos de ley están en su mayoría en el Congreso, tienen que aprobarse, tienen que implementarse, y hay que ir viendo en el camino si lo planteado hoy es suficiente o no, porque si esto se acaba en 30 días, bueno, quizás con lo ya planteado estamos y no hay cambios muy grandes que hacerle a las políticas que el gobierno ha propuesto. Si estamos en 60 días más y esto sigue agravándose, no me cabe ninguna duda que habrá más medidas y más discusión, y por lo tanto también una herencia más pesada de pérdida de empleos o de deuda en la economía chilena.
Sí, Andrés, acá ya casi no tenemos respuesta de la economía. O sea, yo siento que los bancos centrales han actuado, ya tiraron una buena parte de todo lo que se podía tirar a parrilla, se ha tirado. No sé si tú ves que haya posibilidades de tomar medidas adicionales. Acá nos queda una baja tasa, quizás llegar a una tasa cero, pero a la vez vemos que el PAN ya está subiendo 20%. Entonces, siempre la economía es la economía, y cuando no se trabaja y no se produce, no hay plata que se tire al aire que valga.
No estoy de acuerdo, porque hay que distinguir entre dos cosas que son muy distintas. Uno es la pérdida inicial de productividad, que ya ocurrió, pero otra cosa es la bola de nieve que se genera en torno a eso. Te doy un ejemplo. Si una familia pierde sus ingresos porque la jefa de hogar o el jefe de hogar no puede ir a trabajar, ahí hay un golpe tremendo. Pero eso es posible aliviarlo. Hay países en los cuales se está pagando como medida de emergencia el sueldo a esas familias, o en el proyecto de ley que está hoy día viéndose en la Cámara de Diputados en Chile, se puede echar mano al seguro de cesantía para que esa familia mantenga al menos parte de sus ingresos. Eso es lo primero. Lo segundo es que aquí hay efectos magnificadores, como nos gusta decir a los economistas, porque si esa familia pierde sus ingresos, bueno, esa familia no va a ir al almacén de la esquina a comprar, ni al supermercado, y por lo tanto el almacén y el supermercado también van a perder sus ingresos, ¿no es cierto? Y a su vez, el supermercado y el almacén van a dejar de comprarle a los proveedores, que también van a perder sus ingresos, y eso se va convirtiendo en un efecto multiplicador gigantesco. Y eso no es inevitable. Ese ejemplo, o sea, ese efecto multiplicador se puede cortar, pero requiere mucho más que una baja de tasa. Sí, aquí hay que entender que la baja de tasa es necesaria, pero no es suficiente, porque esta no es una crisis como las anteriores. La crisis de hace 10 años que a mí me tocó vivir era una crisis básicamente financiera en su origen. Esta no es una crisis financiera en su origen, esta es una crisis sanitaria en su origen. Lo que hay que evitar son las repercusiones financieras, y ahí bajar las tasas es el comienzo de la historia, no el final de la historia. Porque tanto las autoridades como los bancos pueden hacer mucho más para asegurar que el crédito siga fluyendo, que las amortizaciones que hay que hacer se posterguen, que los pagos de intereses se posterguen, que los préstamos se renueven y no se exija el pago inmediato. Y para eso yo creo que el Banco Central es parte de la historia, verdaderamente está la Corfo, está el Banco del Estado, hay muchas instituciones públicas que están recién empezando a hacer su vega, pero yo creo que tienen que hacer mucho, mucho más. Porque si esta crisis sanitaria se transforma en una crisis financiera, ahí sí que estamos hasta el perno, y eso creo yo hoy día al menos que es evitable.
¿Y cuánto claro, se podría ahora, aguantar?
Pero el gobierno lanzó el primer...
¿Cómo? Se me fue la...
Parece
se
que
me
nos, fue nos, la nos tomamos, doctor.
¿Cuánto
sí.
¿cuánto
no, yo le iba a preguntar...
Espérame, niño, un segundo. ¿Cuánto crees tú, Andrés, que tenemos para aguantar bajo un esquema de cuarentena como país? ¿Cuánto da?
No lo sé, porque esa no es una pregunta económica, creo que es una pregunta médica, primero que nada. ¿Qué tanto tiempo va a ser necesario estar guardado? Nadie sabe la respuesta a esa pregunta hoy. Todos los países han anunciado la cuarentena por una semana, después por dos semanas, después por un mes, después por dos meses. Y la verdad es que eso hay que preguntárselo a los infectólogos y a los epidemiólogos. Yo no tengo la menor idea.
No, es que una pregunta económica porque... Es una pregunta económica porque si es que uno dice que tenemos dos meses de cuarentena, ¿cuánto nos da la economía para seguir aguantando esa cuarentena?
Bueno, pero es que la pregunta también es al revés. Si tú dices, ya se acabó la cuarentena, chiquillos, salgan todos a trabajar, y resulta que las infecciones se cuadruplican, ¿tú crees que eso es bueno para la economía o malo para la economía? Al final es malo, ¿no es cierto? Este es el típico caso en el cual es mejor pagar un costo hoy, considerar una especie de inversión para obtener una rentabilidad, es decir, una economía y una población más sana mañana. Si tú hoy día privilegias la producción y terminas con la mitad de tu fuerza de trabajo infectada y terminas con los hospitales sobrepasados, cosa que probablemente va a ocurrir de todos modos, pero podría ocurrir en mayor o menor magnitud, eso no solamente es una crisis humanitaria gigantesca, eso no solamente es un sufrimiento para muchas personas, especialmente para los adultos mayores, sino que además es un choque económico tremendo, absolutamente tremendo. Por lo tanto, yo creo que este es un caso clásico en que es mejor tomar medidas radicales en el corto plazo y apretar bien la mandíbula y esperar que esto pase. Ahora, el que te diga que va a durar 30 días y nada más, creo que está exagerando. No tenemos la menor idea. Yo tendría que ser conservador. Yo creo que si uno mira China, han sido 2 meses por lo menos.
Ahora, el paquete del gobierno fue un paquete, al menos desde mi punto de vista, no sé si usted está de acuerdo, con que básicamente consistía en postergar ingresos, postergar flujo, ayudarle a las empresas haciendo una postergación de gastos, digamos. Hay una parte de gasto, pero no es la mayoría. Y la pregunta es, si usted cree que hay espacio dentro de la situación fiscal de Chile, que ya viene alicaída después de octubre, para que el fisco tenga, lance un paquete de gasto fiscal potente. Estoy pensando además en lo que le tocó hacer usted en 2008, 2009, de meter gasto en la economía, pero esta vez nos encontramos en una situación bastante distinta a nivel de estabilidad macroeconómica fiscal.
Es cierto, pero yo creo que lo determinante aquí no es que el país tenga más o menos deuda pública. Por supuesto que es importante y el país tiene 30% de deuda pública hoy, en mi época tenía 3%, pero por ahí no va lo medular, creo yo. Lo medular es que esta es una crisis distinta que requiere medidas que en alguna medida son parecidas, pero que en otro sentido son muy distintas. ¿Por qué? Porque el problema de la economía hoy no es una falta de demanda exclusivamente. Te doy un ejemplo. Cuando se produjo la cesantía incipiente hace 10 años, nosotros tiramos un paquete gigantesco de construcción de vivienda social. Y en vez de hacer las 40.000 viviendas sociales que hacen todos los años, hicimos más de 200.000. ¿Eso lo podrías hacer hoy día o no? No podrías hacerlo, por la sencilla razón de que los trabajadores que tendrían que hacer esa vivienda social están en su casa. Y no pueden salir ni deben salir. Entonces, no se trata sencillamente de meterle más pimienta a la economía. Se trata de que una empresa que está perfectamente sana, que tiene posiblemente una larga y rentable vida por delante, pero que esté hoy día con el agua al cuello porque hace 30 días que no tiene ingresos y probablemente no tenga ingresos por 30 o 60 días más, hay dos alternativas. O esa empresa se va a pique y se destruye un tremendo capital social, humano, empresarial, y esa empresa reinventarla puede tomar años o puede que no se reinvente nunca, o a esa empresa se le da un salvavidas, que no es un regalo, que no es una donación, pero que es un préstamo. Y ese préstamo lo pueden hacer los bancos con financiamiento del Banco Central, pero si los bancos se ponen lentos, y en Chile los bancos son más bien lentos, no son ejemplos ni de agilidad ni de eficacia, uno se puede imaginar, como está ocurriendo en Europa, así que aquí tampoco hay que reinventar la rueda, que el Banco del Estado, que la Corfo, que el mismo Banco Central tomen medidas más agresivas y más directas. Por ejemplo, en países europeos muy respetables se está hablando de, por ley, sencillamente hacer lo que aquí llaman evergreening, es decir, chutear todo pago de crédito por los próximos 60 días. Incluso hay países que están hablando de chutear automáticamente por ley todo pago de crédito por un semestre. Así es que si usted iba a pagar...
No, eso además tiene un efecto sobre los balances de los bancos.
Por supuesto, pero hoy día los apretados no son los bancos, hoy día los apretados son las empresas.
No, yo me refiero a un efecto positivo, porque si las carteras se empeoran, eso requiere capital, etcétera.
Por supuesto, entonces ese es el otro lado de la misma moneda, ¿no es cierto? Porque esa empresa que habría quebrado eventualmente le deje pagar al banco, y el banco tiene que, como tú bien dices, hacer provisiones y todo lo demás. Al banco, obviamente, que no le paguen hoy, que le paguen en 60 o 180 días más, tiene un efecto de liquidez, así que el banco va a tener que sacar saliva, pero ese es el costo, por así decirlo, pero los bancos no tienen problema de liquidez hoy día, y si lo tienen, el Banco Central siempre los puede ayudar, pero tiene una gran ventaja en cuanto a la solidez de la cartera, tú lo dijiste muy bien, porque si esos préstamos siguen sanos, porque la empresa básicamente está sana, aquí no se trata de rescatar empresas muertas, se trata de mantener vivas empresas vivas, que tienen un futuro esplendor por delante, pero que hoy día están con el agua al cuello porque no tienen ventas, ¿no es cierto? Y esa fórmula de financiamiento es buena para todo el mundo. Ahora, requiere una acción muy audaz por parte del Estado y sus diversos órganos financieros. Nosotros, por ejemplo, hace 10 años sacamos al Banco del Estado a la calle, y allí donde un banco privado no quería prestar, bueno, el Banco del Estado prestaba, y al final el Banco del Estado ganó tajada de mercado, y ganó plata, porque como esas empresas eran empresas sanas, al cabo de 180 días estaban recuperadas y el Banco del Estado había hecho préstamos que los privados no quisieron hacer. Así es que hay mecanismos para hacerlo. La Corfo también puede tomar un papel más activo, en fin. De nuevo, no inventemos la rueda, no redescubramos la pólvora. Es lo que se está haciendo en las economías europeas, es lo que se está haciendo en Australia, en Nueva Zelanda, es lo que se está haciendo incipientemente con altos y bajos en Estados Unidos. Entonces, si eso es necesario en economías más grandes y más ricas que las nuestras, con mayor razón va a ser necesario en la nuestra.
Muchas gracias, don Andrés. Suerte allá en Londres.
Gracias, Andrés.
Con mucho gusto. Suerte a ustedes. Cuídense.
Igualmente. Lo que necesitamos es suerte, niño, en este minuto.
Suerte,
estamos
sí.
un poco entregados.
Andrés Velasco desde Londres, bueno, con un comentario general sobre lo que la situación del mundo y las medidas que están tomando los gobiernos.
O sea, es que quedé un poco como más tranquilo, un segundo, porque es lo que hemos venido diciendo, y yo creo que lo que, mientras antes se haga mejor y mientras más claramente se haga, más alivio va a poder dar al sistema para realmente concentrarnos quizás en tratar el virus. O sea, si el empresario que está ahí realmente sabe que el banco lo va a apoyar, porque además el banco... cambio de la música, por favor, sigamos, porque no vamos a menciones, estimado Moncho, creo que está. Moncho, oye, que no, que me cambie la música, porque no estoy en mención, estoy en comentario. Eso. Oye, el tema es que hay herramientas para atacar económicamente esta cuestión, pero hay que hacerlas más claramente, como me pasó, o sea, le estaba haciendo a cierta gente, oye, la cuota del crédito hipotecario la puedes correr 6 meses, ya, pum, se corre. Te da un alivio para a la gente en general, al empresario, a la gente de la construcción, no sé, para realmente ya quedarse en la casa, cuidarnos un rato, apagar este virus, atacarlo clínicamente como con este aislamiento, que se empieza a morir, que eso es lo que en Israel, por ejemplo, lo dijo claramente el ministro de Defensa. No sé si viste ese video que dice, no, o sea, acá lo principal es no tener contacto con los abuelos, nada de abrazarlos, darle eso, ni una cuestión. Ya, pero ¿qué te da el alivio para no andar saliendo, para no volver a la actividad? Te da el alivio de tener el respaldo de poder quedarte aislado un tiempo, pero que no se te va a derrumbar todo para el futuro.
Claro. Oye, tenemos a nuestro emprendedor de la sección de los viernes. ¿Te parece si vamos con ello, doctor?
Sí, por supuesto.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada, con el auspicio de BCI.
Bueno, tenemos a Francisco Lennert, gerente general CEO de Auto con W. ¿Está Francisco por ahí?
Correcto, acá estoy. Muchas gracias por la invitación.
Hola, Francisco.
Oye, cuéntanos, Francisco, ¿qué es Auto con W? Primero, va a empezar.
Auto con AWTO es el primer sistema de arriendo de vehículos por minutos. Partimos esta idea hace casi 4 años atrás y tiene como por fin principal que nuestros usuarios puedan renunciar a esa idea, sobre todo en estos momentos, ¿cierto?, de cada uno tener su auto particular y que lo podamos compartir y utilizar solamente el tiempo que es necesario, porque finalmente un vehículo particular pasa el 95% de su tiempo estacionado. Entonces, Auto es un sistema, para hacer fácil lo difícil, muy similar a un rental car, pero donde el usuario, a través de una aplicación móvil, puede ver dónde están ubicados todos nuestros casi 400 vehículos en distintos sectores de Santiago, de la Quinta Región también, y ocuparlo a través de la aplicación móvil, viendo dónde están, devolviéndolo en cualquiera de nuestras más de 350 estaciones, sin tener que ir físicamente a un lugar para hacer uso de este arriendo, sino que es algo súper dinámico, súper fácil, que permite esta intermovilidad que se ha puesto tan de moda también, con el uso de las patinetas eléctricas, con el uso del ride hailing, de Uber, de Beat, de Cabify, y combinar al final todas estas formas de movilidad sin la necesidad de nuevo de tener un auto en particular, sino que las podamos complementar con el transporte público, las podamos complementar con el metro, con la micro, etcétera.
¿Cómo anda de costo versus las plataformas no tradicionales? Porque ya, pero son tradicionales. ¿Cómo anda de costo uno manejar tu auto con W versus tomarse un Uber o un Cabify o un Bit?
Dado que en nuestro sistema el usuario es su propio chofer, producto de lo mismo también que los casos de uso son un poco distintos, son usos a veces un poquito más programados también, personas que tienen que programarse para ir al supermercado, que no lo pueden hacer con esas plataformas que tú mencionas, por ejemplo, Existen distintos paquetes de precios. Personas lo arriendan por hora, a personas lo arriendan por minuto, y hay usuarios también que lo arriendan por el día completo. Pero en órdenes de magnitud frente a estas plataformas de ride hailing, por ejemplo, cuando se arrienda por minutos es aproximadamente un 35% más barato, dado a que nuevamente el mismo usuario es su chofer.
A ver, pero Francisco, un ejemplo concreto, alguien que está, digamos, no sé, en el golf y quiere ir al aeropuerto, ¿ya? Perfecto. ¿Cuánto te cuesta con auto? Bueno, uno sabe cuánto cuesta con el resto de las plataformas.
Claro, no me gusta mucho hablar de concretamente de los costos de lo que podría ser nuestra competencia. Yo insisto, sino el punto que en muchos de estos casos de ocupaciones estas plataformas son complementarias más que competencias. Pero, por ejemplo, ir del golf hoy día un Suzuki Swift, que es el auto, nosotros tenemos una gama de vehículos.
¿Qué auto tiene tú?
Muy amplia. Tenemos vehículos City Car, como el Suzuki Swift, por ejemplo, que es el que tenemos en mayor cantidad. Tenemos vehículos premium, como Mercedes-Benz. Tenemos vehículos para hacer una mudanza, como son camiones, un camión Fuso Canter o las Maxus V80. Tenemos vehículos híbridos, tenemos vehículos como camionetas y cargo, que lo utilizan mucho los B2B, las empresas, que hoy día son aproximadamente el 20% de nuestras ventas. Y si tomamos, por ejemplo, un City Car, que es el auto que más se ocupa hoy en día, porque es el que más tenemos en la flota, si uno va del Golf al aeropuerto, por ejemplo, esto tiene un costo en viaje de aproximadamente 4.000 pesos, pero en este punto en particular del aeropuerto, nosotros hacemos un recargo adicional.
Pero de 4.000 pesos desde el Golf hasta el aeropuerto.
Pero ese punto en particular tiene un recargo de 4.500 pesos. O sea, el viaje completo sale 8.500, 9.000.
Pero sigue siendo bastante más barato que la alternativa.
Sigue siendo mucho más barato que otras plataformas. Y nuevamente, el valor del Suzuki Swift, en este caso en particular, para un usuario que es frecuente, cuesta 150 pesos, 140 pesos el minuto manejado, versus 60 pesos cuando el auto está estacionado. Es decir, nosotros tenemos un sistema de cobro híbrido. Cada vez que la persona reserva el vehículo, insisto, cuando maneja, vale 145 pesos el minuto manejado, y cuando el vehículo está estacionado, vale 65 pesos el minuto. Entonces, una combinación de eso, donde, insisto, nuevamente, en el caso puntual que tú me preguntas del aeropuerto, en órdenes de magnitud, el viaje completo vale 9.000 pesos.
Uh-huh. Oye,
de hecho, es uno de los viajes más importantes que nosotros hacemos. También hay mucha afluencia de los viajes que hacemos entre Santiago y la Quinta Región, también muchos viajes de commute, de ir desde los puntos donde una persona vive a donde una trabaja, pero también existen muchos de estos casos de uso más programados que te comentaba anteriormente, como salir el fin de semana a la playa con paquetes de precio en auto más de lujo quizá, o los viajes que hacen las empresas para hacer, por ejemplo, un despacho de fletes o los estafetas en las municipalidades. Y hay muchos casos de uso específicos para la flota tan diversificada que tenemos.
Oye, ¿estos autos son tradicionales o no? ¿Son bencineros?
Sí, hoy en día tenemos vehículos a combustión. Empezamos un piloto el verano pasado de motos eléctricas. Nos encantaría masificar y hemos estado en contacto con algunas municipalidades para poder hacer un piloto más grande que conlleve la electromovilidad. Estamos muy en pos de la electromovilidad, pero hoy por hoy no nos ha sido tan fácil la ejecución debido, honestamente, al valor residual todavía que significa la venta de esos vehículos. Lamentablemente, nosotros tenemos obviamente que maximizar el uso de nuestros vehículos, el tiempo que está en nuestra flota. Hoy día todavía no existe un mercado de automóviles eléctricos al momento de la venta. Sin contar además que todavía no tenemos infraestructura en cada uno de los puntos. Imagínate que hoy día tenemos casi 350 lugares donde tú puedes tomar un auto con W y devolverlo en otro lugar. Eso hoy día se nos dificulta con los vehículos eléctricos y por eso comenzamos para partir con un piloto de motos eléctricas, de scooters, vespas eléctricas. Pero el problema, sí, al mismo tiempo que eso conlleva, y por eso es un piloto a menor escala, es que se necesita, como bien sabemos, la licencia clase C, que no todos los habitantes de Chile la tienen.
Oye, Francisco, ¿cuál es el futuro? Nos quedan 2 minutos. ¿Cuál es el futuro cercano de auto? Hoy día están en Santiago, en la Quinta Región. ¿A dónde se ven en los próximos meses o años?
Hoy día estamos en estas dos regiones, estuvimos piloteando en Concepción también, cerramos las operaciones temporalmente dado desde el estallido social y muchos puntos que tuvieron que cerrar y los inconvenientes que tuvimos, pero estamos hoy día, partimos hace poco en Argentina, en un modelo más de franquicia con un partner local de allá donde se están utilizando toda la tecnología de auto, y hoy día estamos buscando un plan que nos permita también entrar a otras ciudades en Latinoamérica. Estamos analizando los mercados en Brasil y Colombia principalmente, que es donde estamos buscando partners locales para poder implementar el sistema y haciendo un levantamiento de capital para lo propio. Así que toda vez que salgamos de
Latinoamérica del futuro,
en la que estamos hoy día, estamos abocados 100% a buscar las otras ciudades afines, tanto en Chile también, pero creemos que hay una oportunidad en ciudades que son más densificadas y donde cada ocasión de uso al final es distinta y existe un potencial mayor de poder implementarlo en algunas ciudades que estamos buscando.
Buenísimo, Francisco. Se nos acabó el programa, lamentablemente. Auto con W. Bueno, la página
AWTO.
AWTO.cl.
En todas nuestras redes sociales para que nos sigan y para que obviamente el llamado hoy en día es que se queden en casa y lo puedan ocupar solamente cuando sea estrictamente necesario.
Obvio.
Sí, muchas gracias.
Muchas gracias, Francisco.
Gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego.
Sí. Está bueno, ¿no, doctor? Un Mercedes, ¿cómo se vería usted?
No sé, siempre hay un Suzuki acá en mi cuadra. Parece que hay un usuario, algún vecino.
Está bueno.
Que tienen como un sello celeste y los autos son blancos.
Efectivamente.
Los autos blancos no me gustan mucho, Suzuki.
¿Y si con celeste arriba, no? ¿Tampoco?
No, hay un poco más, pero un poco mejor. Ahora vamos con música de mención, porque voy a decir, asegura tu futuro hoy con una renta vitalicia de Euroamérica. Tenemos más de 120 años de experiencia en el mercado. Te vamos a ayudar a tomar la mejor decisión. Ingresa a euroamerica.cl y revisa nuestra alternativa de pensión.
Oye, y quédate en casa vitrineando, dice Brooks Brothers. Aprovecha estos días para darle una vuelta a tu closet y renovarlo. Camisa de vestir, camisa sport, algún pantalón viejito que quieras renovar. Bueno, entra a brooksbrothers.cl y encuentra todos los productos con el estilo clásico de temporada.
Vamos, volvemos para ver cómo partieron los mercados con Cristian Araya.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Para planificar de manera más efectiva tu futuro y alcanzar una mejor pensión, necesitas un equipo experto y el mejor respaldo en el tiempo. Asegura tu futuro hoy con una renta vitalicia de Euroamérica. Tenemos más de 120 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar la mejor decisión. Ingresa a euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Siente la tranquilidad de estar en las mejores manos. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Si deseas cambiar tu propiedad por una más grande, primero debes poner tu casa a la venta, buscar compradores, mostrarla, recibir ofertas, comenzar a negociar, acordar las condiciones, hacer un contrato de compra. Hoy, crecer puede ser más simple con Parte de Pago Almagro, un servicio que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro, vivir superior.
En nuestra familia somos todos diferentes y cada uno tiene su forma de organizarse. Yo saco a pasear a los 5 perros, desde el más chico al más grande. Y para organizar los gastos de marzo, lo hacemos con las tarjetas de crédito del BCI.
Organízate en marzo con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes.
Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400,000 pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401,584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estamos Estamos de vuelta, vamos a hablar con Cristian Araya de Bantrust. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo estamos partiendo?
Hola, hola, muy buen día, ¿cómo están? ¿Cómo estamos partiendo? A ver, estamos partiendo en el mercado accionario básicamente un 2% abajo, con muy poco volumen transado todavía, 1.300 millones, respondiendo un poco a un estado donde probablemente el volumen sea un poquito más bajo en estos días por la cuarentena, digamos, y todos los problemas operativos que eso puede implicar, digamos. Pero hoy día claramente estamos recogiendo un poquito la debilidad que también se está observando en los mercados internacionales, donde al menos los futuros están un 2.5% abajo en el caso de Estados Unidos, y Europa hasta el minuto está casi un 3.7% abajo.
Que nos vieron un viernes difícil entonces, Cristian.
Sí, lo que pasa es que igual tuviste tres días de rally muy fuerte, digamos, impresionante, digamos.
Sí, impresionante.
Por lo tanto, sí, muy fuerte. Ahora, la discusión está en que si es que esto es un punto de inflexión en un escenario pesimista, o eventualmente puede ser un rebote del gato muerto, perdonando la expresión, digamos.
Sí, hoy el dólar acá en Chile
está a niveles de 8.30, está cayendo 4 pesos respecto al cierre de ayer.
Ya, eso no es malo.
8.29, sí, está en 8.30, diría yo. Está algo más respondiendo a un escenario donde el credit default swap de Chile, o el seguro ante un escenario de defaulteo del país, digamos, subiendo un poquito a niveles de 119. Pero viene de un escenario hace tres semanas atrás que estaba en niveles de 160, 170.
Claro.
Por lo tanto, hay algo de perfil un poquito más bajo.
Ok, perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Cristiana. Cristiana Araya.
A usted, señor. Saludos mucho. Buen día.
Gracias, Cristian. Adiós.
Oye, ya niño.
No tenemos cifras de Chile todavía, ¿no? Estaba mirando.
Estoy viendo en Duna.cl, pero ya quedaste congelado. No, o estáis congelado.
Estoy congelado, sí.
¿Ah?
Oye, no tenemos cifra actualizada el día de hoy de Chile, ¿no?
¿Cifra
tenemos de cifra del toque IKEA? ¿Esa cifra?
No, a las 10 se actualiza, o sea, normalmente el ministro habla a las 11, habla Mañalich.
Claro. La cifra del toque IKEA, que siempre encuentro ridículo a la gente que todavía no entiende que se tiene que quedar en su casa en la noche, ¿no? Es 331 detenidos, parece.
Ya. Ok, los invito a la 1:30, que va a estar el señor director con Fernando Zavala.
Un
abrazo a todos y que tengan buen fin de semana. Chao.
En nuestra familia somos todos diferentes y cada uno tiene su forma de organizarse. Yo saco a pasear a los 5 perros, desde el más chico al más grande. Y para organizar los gastos de marzo, lo hacemos con las tarjetas de crédito del BCI.
Organízate en marzo con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes.
Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401.584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Si tienes una propiedad y estás pensando en más espacio, más comodidad, más calidad de vida, hoy crecer puede ser más simple. Conoce el servicio Parte de Pago Almagro, que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro. Vivir superior.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Lograr aquello que has soñado te hace feliz, pero sobre todo te hace feliz recordar el esfuerzo que has empleado para lograrlo.
Rafael Nadal, el empresario Top One.
Esta semana en Visionarios hemos recorrido la exitosa trayectoria deportiva y empresarial de Rafael Nadal, para quien todo queda en familia. Su tío, Tony Nadal, fue su entrenador desde niño hasta la temporada 2017. Su padre, Sebastián, administra sus negocios y su madre y su mujer, Ana María Parera y Chisca Perelló respectivamente, presiden y dirigen la fundación que lleva el nombre del tenista. La organización cuenta con un presupuesto anual de 3 millones de euros y se dedica a generar igualdad de oportunidades para niños y jóvenes en riesgo social de España y la India. Según Forbes, por conceptos de derechos de imagen y publicidad, las marcas le pagaron a Rafa un total de 26 millones de dólares solo durante el año 2019, y por logros deportivos ha superado los 110 millones en premios a lo largo de su carrera. A sus 33 años y a pesar de un largo historial de graves lesiones, Nadal se mantiene en el segundo lugar del ranking ATP, solo superado por el serbio Novak Djokovic. Como todo tenista profesional, el apodado Gladiador es ciudadano del mundo, pero cuando el tiempo lo permite, se refugia en sus natales Islas Baleares y también descansa en el Caribe mexicano, donde es propietario de cadenas hoteleras y un complejo deportivo. Su poco tiempo libre lo dedica a su familia y sus otras pasiones: el golf, la pesca, el Real Madrid y la Fórmula 1. Nos reencontramos el lunes tras los pasos de otro inspirador personaje. Que nada detenga tu negocio. Con Claro Empresas, mantente operativo y en contacto con tus clientes. Ingresa a micompromisoesclaro.cl.